mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues pasa el tiempo y tenemos, para que nadie se olvide, a una compatriota pasándolo francamente mal, en mal estado de salud, por un accidente de moto en Tailandia. Y todos a la espera de que por fin pueda venir a España. Se está recaudando dinero. La solidaridad de la gente ha hecho una aportación importante, pero todavía queda mucho por hacer. Por ejemplo, hay que pagar una importante cantidad en concepto de tributos por esas donaciones que de manera tan generosa tanta gente ha hecho. Se han recaudado cerca de 300.000, pero hay que pagar todavía mucho, como digo, en impuestos. Por tanto, la cantidad es mucho menor. Hay que conseguir ese avión medicalizado que cuesta 250.000 euros y de momento el Estado pues no mueve ficha para poderla traer. Hoy vamos a hablar con la alcaldesa de Godelleta para que nos cuente cómo ha sido la conversación mantenida telefónicamente con la ministra en torno a la posibilidad de repatriar a Ángela, que todavía está convaleciente y en un estado de salud delicado, vamos a decir, a la espera de poderla traer aquí. Es nuestro primer tema en el día de hoy, pero tenemos más. Hablaremos del cambio de hora y también de las opciones de Valencia a acoger de nuevo la Copa América.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos pendientes de la situación que está viviendo la joven de Godelleta, que permanece en Tailandia. Bueno, pues está recuperándose de esas heridas serias y a la espera de poder ser repatriada aquí a España para seguir con su tratamiento, con su curación y con su total recuperación. Pero tenemos una noticia, bueno, la verdad es que triste, y es que, bueno, pues el Ministerio ha negado ese avión medicalizado y será la familia que tenga que gestionar su traslado directamente. Tengo al teléfono a la alcaldesa de Godelleta, Amparo Pardo Luján, para que nos cuente cómo ha sido ese trámite o esa conversación con el Ministerio y esa negativa, por tanto, de parte de la ministra. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal?
Entiendo que triste, ¿no?, por esta negativa de poder trasladar a Ángela desde Tailandia.
Pues sí, la verdad es que, bueno, como ya sabéis, Ángela está en Tailandia en una situación bastante crítica y, bueno, se mandaron tanto la familia como el ayuntamiento, enviamos sendas cartas al ministerio, estuvimos en delegación de gobierno de Valencia para enviar las cartas, se han enviado al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Exteriores, buscando una respuesta positiva del gobierno. Y la semana pasada, pues bueno, doña Margarita Robles tuvo el detalle de ponerse en contacto conmigo, que fue todo un detalle, pero fue pues para un poco decirnos que el gobierno, que el Ministerio de Defensa, que ella dirigía, que no podía poner un avión medicalizado, un avión militar, pues a todas las personas que hay por el mundo necesitadas de volver a España. Entonces, pues bueno, que estaba al tanto de que la familia estaba recaudando fondos, pero que eso, que desde el Ministerio de Defensa pues no iba a haber un avión. Bueno, sí que es cierto que me dijo que si después de dos intentos fallidos por parte de la familia, pues que el tercer intento ella se comprometía a ponernos el avión, si en el caso de que con dos aviones medicalizados normales no se pudiera repatriar a Ángela, pues ella ponía el tercero. O sea que si la familia se gastaba 500.000 euros buscando aviones y no se podía, entonces la tercera opción ya sí que la ponía ella. Pero bueno, lo que yo le dije, digo, a ver, que estamos hablando de familias humildes, que 500.000 euros no tenemos todos ahí en la cuenta todos los días y que es un poco complicado hablar de ese monto económico, que bueno, pues eso, que sí que la familia está poniéndose las pilas para recaudar, pero bueno, como sabéis, son donaciones, las donaciones tributan y de lo que se recauda, pues prácticamente la mitad hay que devolverlo. Entonces, pues se recauda, pero no no lo que parece que se está recaudando.
Sí.
¿Vale? Total, que no, que ella me dijo que no me había hablado para, no me había llamado para hablar de tributos ni de dinero, me había llamado para hablar de personas, y que eso era un problema que no tenía que solucionar ella. El problema económico, digo, vamos a ver, pues si precisamente el problema está en que para hablar de personas necesariamente tenemos que hablar de dinero, si es que,
sí, si, que tenemos
el
una
solicitar ayuda,
claro,
precisamente es por eso. Si no, no estaríamos hablando de todo esto, pero bueno, no pudo ser, no ha podido ser, y nada, y la familia pues sigue buscando presupuestos para aviones medicalizados y para repatriar ya de inmediato lo antes posible a Ángela hasta España, sí.
Está usted, supongo, que muy al tanto, ¿no?, de cómo está la situación médica y también la situación económica de la familia con esta recaudación de solidaria que están consiguiendo, que es notable, pero no deja de ser, bueno, pues todavía insuficiente para que se pueda afrontar todos los gastos, que son los propios del,
claro,
avión, y luego también pues los tributos, ¿no?
Claro, claro, ese es el problema, pues un avión medicalizado vale pues 250.000 euros, y si se recogieron por crowdfunding 300.000, que es lo que todo el mundo sabe, sí, y de ahí hay que devolver el 40%, pues al final no hay ni suficiente dinero siquiera para pagar el avión.
¿Y hay opción, bueno, de que a través de Hacienda, pues no sé, se establezca algún tipo de rebaja fiscal para este tipo de casos? No, no sé, es que...
Sí, sí, ya se lo comenté también a ella y me dijo que eso no era problema de ella, que eso habría que buscarlo por otro sitio. Aquí lo que pasa es que cuando una persona recoge donaciones, la devolución de esos tributos hay que hacerla prácticamente de inmediato. Entonces, a ver, yo es cierto que no me he sentado con Diego a que me diga qué cantidad ha recogido y cuánto no ha recogido con números exactos, pero a ver, sí que sé que creo que la devolución de lo que tributa, de la parte que tributa, pues la tienen que devolver ya.
Sí, sí, sí.
Y nada, y pues ellos están ahí haciendo números porque están, sé que están buscando avión para traer a Ángela ya a España esta semana.
Yeah.
Que sí puede ser mañana, que no se ha pasado.
Correcto. Diego es el hermano, ¿verdad? Diego, el hermano de Ángela.
Sí, Diego es el hermano. Uh-huh. Esta mañana también he hablado con los padres que están en Tailandia y me trasladaban un poco eso, la inquietud y la necesidad de traer a Ángela a España por todo.
Uh-huh. En Guadilleta tampoco es un pueblo muy grande, me imagino que estará todo el pueblo muy afectado porque ahí todos se conocen, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que Guadilleta no es muy grande. Bueno, somos 4.500 habitantes, uh-huh, empadronados. Sin empadronar somos más porque tenemos 28 diseminados dispersos por el término y hay muchas casetas y muchos chalets donde la gente vive y no se empadrona, pero recogemos el residuo sólido urbano a diario de casi 7.000 personas.
Sí.
Entonces hay mucha más gente viviendo en Godelleta de la empadronada. Pero, a ver, la verdad es que sí que estamos muy afectados. El caso de Ángela, pues, ha trascendido y, a ver, y pues es normal que la situación es muy delicada. Esos padres y esa familia estarán sufriendo mucho y no hay más que ponerse en su pellejo.
Claro.
Para pensar que a cualquiera
nos
gustaría que nos hubiesen ayudado, claro, sí, en una situación similar, y no hay más lectura de este asunto que esa.
Pues sí, todos nos gustaría en este tipo de desgracias contar con la solidaridad de todo el mundo, vamos, de tu pueblo cercano, de tu gente y también de tu país. Sé que te vas a dar un avión o los que hagan falta para salvar la vida a alguien que lo está pasando realmente mal y que no nos olvidemos,
exacto,
que ha estado en estado muy, muy crítico y que todavía no está recuperada, lamentablemente. Ojalá sea pronto.
Exacto, ojalá sea pronto. Estoy segura de que sí. Ángela es una chica joven y fuerte y se va a recuperar. Vamos, en cuanto llegue a España, estoy segura de que eso ya va a ser un aliento de vida y de energía para Ángela.
Pues, alcaldesa, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Valencia, Amparo Pardo Luján. Gracias también por su solidaridad con la familia y por el esfuerzo que se está realizando desde todas las instituciones para que cuando antes esté de nuevo con nosotros. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
El 70% de los problemas mentales se inician durante la infancia o la adolescencia.
¿Cómo se relaciona la gente hoy en día? Creo que la gente está muy sola.
Lidia lleva 4 años con ansiedad, le costó mucho poner nombre a lo que le pasaba. El detonante fue salir de su casa para estudiar en la universidad.
Que hago todo lo posible por estar bien, pero que hay veces que me supero.
¿Cuál es la salud mental de jóvenes y niños?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hemos arrancado la semana con alerta naranja, arrastrando las lluvias que ya hemos padecido en estos últimos días y los que están todavía por venir. Nos explicaba José Ángel Núñez, jefe de climatología de AEMET en la Comunidad Valenciana.
Pero hay que decir que en general están siendo precipitaciones de intensidad moderada fuerte. Puntualmente han tenido alguna intensidad muy fuerte de madrugada y lo más característico es la persistencia. Es decir, que se están acumulando las precipitaciones por la persistencia, por la duración. Lleva prácticamente lloviendo toda la madrugada de gran parte de la mañana, más que por la torrencialidad.
Y mañana, bueno, pues también se podrían superar los 150 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas. También nos lo cuenta José Ángel Núñez.
Mañana, sobre todo en la segunda mitad del día, porque lo que se espera pues es que las precipitaciones se vayan generalizando en toda la comunidad. Por ejemplo, las provincias de Valencia y Alicante hoy están con el cielo despejado, pero mañana, aunque serán más generalizadas, los máximos de precipitación se irán desplazando de sur a norte, conducidos por un chorro de viento en capas bajas.
Así esta jornada, pues tenemos cielo nuboso cubierto, el viento que irá de flojo a moderado del nordeste en el litoral y flojo del este en el interior, con aumentos ocasionales de intensidad. Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso en la mitad norte y no habrá muchos cambios en el resto, mientras que las máximas subirán de forma más notable en el sur de Valencia. Hoy tenemos ahora mismo en el centro de la ciudad 21 grados.
COPE Valencia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
De vuelta a la rutina. Ahora que has descansado el doble, has viajado el doble, has comido el doble y toca volver a trabajar el doble, conéctate con Cuatre, porque te da el doble de gigas por el mismo precio. Para que sigas conectado sin preocuparte. Entra en cuatre.com o llama.
Nadie se enamora de su placa de inducción. Pero cuando descubres la calidad de los electrodomésticos de Cocina Miele, es difícil no acabar amándolos para siempre. Una vez Miele, siempre Miele. Aprovecha Miele Cooking Days con hasta un 15% de descuento. Solo hasta el 3 de noviembre. Infórmate en miele.es.
Solo quiero Miele.
Comienza la tarde de COPE, hoy con una protagonista política. La película es una reflexión sobre la presión social que en este aspecto, y esto lo añado yo, sufrimos especialmente las mujeres, que además parece que nos volvemos invisibles a partir de cierta edad.
Creo que hay que reflexionar porque es un problema como sociedad.
Pues vamos a explicar lo que son las tarjetas prepago y las tarjetas monedero. Ventajas, inconvenientes y también diferencias.
La psicología inversa funciona. Mira, niño, como te vea yo tocar el Quijote, te la lío.
Y ahí que va, a por el libro de cabeza. Esto funciona así.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
En Abordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 96-397-9210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Parecía que teníamos ya olvidadas estas ediciones de la Copa América celebradas aquí en Valencia, y se ha revitalizado el interés después de que, primero, que se fuera hacia Barcelona. Eso escoció bastante aquí en Valencia. Y ahora que ya ha terminado, pues parece que de nuevo Valencia quiere optar a organizar la que sería la 38ª edición. Nos preguntamos un montón de cuestiones en torno a este asunto. Si conviene, si sería un poco lo mismo, si va a tener un rédito económico o deportivo o turístico esta nueva edición para Valencia, si al final se produce. Y tenemos comunicación con Nacho Gómez, que es un experto en la materia, lleva muchísimos años vinculado al mundo de la vela, y bueno, como hombre experto en el asunto, pues tiene mucho que contar a este respecto. Nacho Gómez, compañero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. La verdad es que llevas, no sé, creo que media vida periodística, ¿no? Siguiendo las competiciones de vela y las de la Copa América aquí en España, lógicamente, pues han sido terreno en el que te has manejado habitualmente, ¿no?
Pues mira, curiosamente, mi primer viaje relacionado con la vela fue, además recuerdo perfectamente la fecha, el 26 de noviembre de 2003, porque fue el día en el que la Lingui anunció que la Copa América, la 32ª edición, iba a venir a Valencia.
Fíjate.
Algo que empezó, bueno, un poco en proceso de experimentación, porque yo ahí en la época trabajaba en el Marca y tampoco había cubierto mucha vela, el Trofeo de la Reina aquí y poquito más, acabando siendo un poco mi modo de vida, y 20 años después, pues aquí seguimos con ese sueño que esbozaba, ¿no? Sí. Con la posibilidad de que Valencia pudiera volver a coger la competición.
Uh-huh. Aquí tenemos muchas dudas, porque no hay que olvidar que la Copa América, bueno, nos trajo primero una visibilización de la ciudad a nivel internacional, eso es innegable, con las dos ediciones, pero también un importante gasto económico, o gasto o inversión, según se mire. ¿Cómo sería esta edición de nuevo para Valencia? ¿Cómo la ves tú?
A ver, primero, recordando un poco lo que pudo aportar las dos anteriores ediciones que acogió en Valencia la Copa en 2007 y 2010, lo que nos ha dejado de herencia es probablemente una de las marinas más maravillosas de todo el Mediterráneo, que es la Marina de Valencia. Pues los que somos de Valencia de toda la vida recordamos ese espacio de la ciudad, incluso peligroso, ¿no? Hace 30 años que Adrián Pérez por allí, las jeringuillas en la playa La Malvarrosa. Uh-huh. O sea, yo creo que cuando éramos pequeños teníamos una concepción de toda aquella zona que, gracias a la Copa América, se ha convertido en una marina de referencia, y encima con una deuda que al final ha asumido el Estado. O sea, eran 400 millones de euros de deuda que había por la construcción de la marina, que al final ha quedado pues en una instalación maravillosa para Valencia. Uh-huh. En esta ocasión el escenario es muy diferente porque toda la infraestructura ya está construida. Entonces la adecuación que había que hacer de la marina es prácticamente mínima, y lo que tendría que aportar la ciudad es un poco el canon. Se hablaba de que Barcelona abonó 70 millones de euros en esta edición por ese canon, que al final los números salen muy fácil. Un equipo de Copa América se gasta al mes en la ciudad en la que se establece 3,5 millones de euros. Eso ha sido la media de lo que han gastado en Barcelona, con lo que te pones a sumar, y únicamente con el gasto que generan los propios equipos ya se compensa en esa inversión. Luego ya viene pues las audiencias televisivas, el turismo que te trae de fuera, y toda una serie de beneficios que yo creo que al final, jolín, son innegables, ¿no? Al menos por lo que ha aportado la Copa América a las ciudades en las que ha estado prácticamente durante todo este siglo.
Yo tengo una duda importante. ¿Por qué, si aporta tanto, Barcelona no quiere repetir? ¿Qué opinas tú?
Pues es un tema eminentemente político. Al final, por desgracia, muchas veces los políticos no toman sus decisiones en función del interés ciudadano o el interés comunitario, sino del interés político de los gobiernos, en este caso, que la manejan. Y en este caso, está el PSOE gobernando en Barcelona con la figura del señor Collboni, que necesita, como el comer, apoyos de otros partidos de izquierda para sacar adelante, entre otras cosas, la aprobación de los presupuestos. Y en el caso concreto de Barcelona se ha dado la circunstancia de que, si bien Ada Colau, la anterior alcaldesa, lideró incluso de forma muy alborozada la llegada de la Copa América, ha llegado un momento durante el desarrollo de la competición, y cuando ya no era alcaldesa, en la que se ha mostrado totalmente en contra de la competición.
Yeah.
Incluso ha habido plataformas como creadas allí, una incluso se llamaba la plataforma del No a la Copa América, que organizaron una manifestación y había, creo que fueron menos de 2.000 personas. Pero está claro que si lo mides en términos políticos, a los actuales gobernantes del Ayuntamiento de Barcelona, un poco en contraposición, ¿no?, de las voces que hemos oído aquí en Valencia, ha sido lo contrario, priman más el número de votos o los pactos políticos que les pudiera aportar que se queda la Copa. Al final eso parece que han valorado que es menos importante que lo que les aporta en términos políticos el dejarla escapar.
Claro. En la época que vino aquí a Valencia había ganado un equipo suizo, la Lingi, que lógicamente no tiene costa. Y estaba buscando como loco dónde poderla organizar y nos cayó a nosotros, afortunadamente. Sí. Ahora la ha ganado el New Zealand. ¿Por qué su país no lo quiere organizar? ¿Por qué Nueva Zelanda no está tampoco por esa labor?
El New Zealand al final ya no solo organiza la competición, sino también tiene que sacar adelante un equipo que necesita un mínimo de 100 millones de euros de presupuesto para defender la jarra de las 100 guineas, para poder ganarla de nuevo. Y en este caso, Nueva Zelanda, además la última edición que celebraron allí fue 2021, con lo que les pilló en pleno COVID, le comunicó a Grant Dalton, al CEO del equipo Kiwi, que no iba a aportar dinero al equipo. Entonces, para los neozelandeses fue una situación muy complicada el hecho de ver de dónde sacaban los ingresos para poder defender esa jarra. Y época de COVID, los patrocinios en Nueva Zelanda, evidentemente, no tienen el mismo interés que tienen en Europa, en Asia, como Barcelona, como Valencia, con mercado europeo, horarios, etcétera. Entonces, vio que la única alternativa que tenía para conseguir ese presupuesto necesario era sacar la sede al mejor postor. Y al final fue un poco lo que hizo ella. Además, ha sido la primera vez en toda la historia de la competición que el equipo organizador, pudiendo celebrar la Copa en casa, porque el matiz que contabas antes de la Lingi es muy interesante, no la celebraba en casa. A Lingi no tuvo más remedio, pero en final sí. Claro, y ha sido la primera vez en la que ha cometido esa herejía, entre comillas, ¿no?, de llevársela de su país.
Claro, por eso es bastante chocante, ¿no?, que su país diga no a un equipo que les es propio, vaya. ¿Qué opciones tenemos reales en Valencia de que de nuevo venga? Porque hay un montón de países también, como los árabes, que tienen mucho dinero, que también la quieren.
A ver, para mí, Valencia es el escenario ideal, y eso los kiwis lo saben. Es el mejor escenario para la Copa, tanto para los patrocinadores, como para los medios de comunicación, como para las audiencias televisivas. ¿Qué pasa? Que ahora hay un poco que estamos en lo de siempre, estamos en una subasta un poco al mejor postor, en la que no solo se tiene en cuenta el dinero, porque si no ya se habría ido a los países árabes. Evidentemente la propuesta que podemos hacer en Valencia comparada con la que hagan allí.
¿Cualquier país? Sí, claro.
Ahí al final te dicen 200, pues 200, al final les sobra. Claro. Se están llevando el golf, se están llevando un montón de deportes a base de talento. Pero la suerte que tenemos es que a la Copa América no solo le interesa eso. De hecho, correría un poco de peligro, ¿no?, el gran interés que tiene en patrocinadores de firmas de lujo. Tú imagínate a Louis Vuitton llevándose a sus clientes a Abu Dhabi o a cualquier país de estos, no es lo mismo. O sea, la activación a nivel de patrocinios es totalmente ronda. Además, este año se da una circunstancia. Se ha celebrado la primera Copa América Femenina de la historia. No sé si aquello es el mejor contexto del mundo para celebrar una competición femenina. Entonces, todo esto son los elementos que tiene a favor Valencia. El dinero, es muy complicado competir, pero, joder, entre la idoneidad de la ciudad, que las infraestructuras están construidas, un campo de regatas en la que el viento sale todos los días de forma matemática. Lo único que habría que resolver a nivel interno es que, si bien tanto la alcaldesa María José Casalá como el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, han mostrado su apoyo total a intentarlo, en esta ocasión el gobierno central es un signo político diferente. Entonces,
bueno, como entonces también, estaba Zapatero en aquella época, si no recuerdo mal,
claro,
¿no?
En aquella época se entendió, creo que era Pedro Sánchez, si no recuerdo mal, no me acuerdo quién era el presidente de la época.
Zapatero.
Zapatero, exacto. Sí, en 2007 Pedro Sánchez creo que era universitario todavía.
Sí.
Pero entendieron que era un proyecto de Estado. En esta ocasión los primeros inputs que están viniendo del gobierno central a través de la delegada del gobierno son que no, que ahora no interesa tanto como sí que interesaba para Barcelona.
Ya,
justicia evidente.
Ya.
Entonces, el gobierno es imprescindible sobre todo por las exenciones fiscales. Al final tienes que incluir al acontecimiento dentro de el paraguas de los gobiernos, de los acontecimientos de interés público, para que los participantes se puedan acoger a acciones finales, porque al final la aportación directa a Barcelona, que ha sido en la última edición de 18 millones de euros, que yo creo que no sería un escollo insalvable, pero sí lo sería en el caso de que el gobierno central no apoyara estas desgraciaciones fiscales, como sí que lo ha hecho en el caso de Barcelona.
Bueno, pues aún queda recorrido por delante, no tanto, porque esto se tiene que decidir en breve, pero veremos qué opciones tiene realmente Valencia, que es verdad que transformó su marina gracias a la edición del 2007, y veremos en qué queda todo esto, cuando ya está todo prácticamente hecho y solamente sería recibir con los brazos abiertos a todos estos equipos, que bueno, habría que reubicar, porque también está Ede Milanzadera por ahí, pero seguro que serían huequito unos a otros para acoger las diferentes sedes de los equipos participantes. Pues sí. Nacho Gómez, muchísimas gracias, ha sido un placer, estaremos hablando de cómo van evolucionando los acontecimientos y seguro que hablamos de nuevo. Gracias.
Un placer, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Aquí arranca la tarde de COPE y lo hacemos con una gran noticia. Piedad es una de las miles de niñas que en la década de los 50 abandonaron su Galicia natal para, con su familia, buscar un futuro próspero al otro lado del Atlántico.
El tenis es el único deporte en el que los jugadores están comiendo en medio del partido.
Pero para eso es para los calambres. ¿Quién era tu inspiración? ¿En quién te fijabas? ¿Quién era ese referente para ti, Rosa Rosado?
Hola, Pilar. ¿Querías ser cantante, actor, tenista, astronauta?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues ya tenemos el cambio de hora encima. Ya hemos visto que hemos dormido una horita más este fin de semana y que, bueno, hay gente que le afectan realmente estos cambios horarios a sus biorritmos y que os encuentran, pues a lo mejor, no sé, más cansados o más desorientados. y nos preguntamos primero hasta cuándo va a durar esto, porque es verdad que los cambios horarios tienen fecha de caducidad, creo que en el año 2026 va a ser ya el último, y qué nos conviene más, si el que acabamos de estrenar o ese de verano que tanto nos encanta cuando llega el buen tiempo, de acostarnos bastante tarde y con mucha luz hasta muy entrado el día. Tengo al teléfono al doctor Gonzalo Pin, experto en sueño, para que nos explique cómo nos afectan estos cambios a nuestra vida. Doctor Pin, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Descansados hoy, me imagino. Pues una hora más.
Bueno, hemos dormido una hora más, pero no se crea usted que hay mucho más descanso. Está como el cuerpo, en mi caso por lo menos, un poco raro, ajustándose a estos cambios, ¿no?
Claro, claro, porque fíjense, tenemos un reloj interno que siempre va de acuerdo con el reloj externo de la luz, del medio ambiente, porque nuestro cuerpo se ha tenido que acostumbrar durante cientos de miles de años a que nuestro mundo aproximadamente cada 24 horas pasa de la oscuridad a la luz, ¿no?
Sí.
Y entonces hemos desarrollado un reloj interno que se pone de acuerdo con este reloj ambiente. Y cuando te cambian de manera brusca una hora, aunque parece una tontería, una hora, pues este reloj interno se tiene que ir corriendo a ajustarse, y eso conlleva dificultades, pues como usted comentaba, problemas de concentración, problemas de estar atentos, de irritabilidad, de apetito, incluso, claro, nos despertamos una hora antes porque estábamos acostumbrados a despertarnos una hora antes, aunque sigamos en la cama una hora más.
Ya, ya, ya.
Y bueno, y esto es algo que, como usted muy bien dice, afortunadamente parece ser que en el 2026 se acaba.
Yo le quiero preguntar, porque yo cuando llega el verano y cambian la hora, yo me siento francamente bien, me da alegría. Sí. Esa horita extra de hacer más cosas durante el día, a mí particularmente me favorece. Sin embargo, ustedes, los expertos, apuestan por lo contrario, que nuestro horario normal es este.
Sí, le digo dos razones. Una, este nos acerca más a poner ese reloj interno que le decía de acuerdo con el reloj externo, ya solo nos separa una hora de la hora que deberíamos tener. Y dos, usted sabe que en 1884 se hicieron los usos del tiempo, se dividió la Tierra en 24 zonas,
sí.
Como si fuera una naranja, ¿no? Bueno, pues la gente que vive al este de esas zonas, al sol le cuesta una hora pasar del este de una zona al oeste.
Sí.
Le cuesta una hora, ¿no? Pues la gente que vive al este tiene menos problemas de salud y una esperanza de vida un poco mayor que la gente que vive al oeste, porque está un poco más sincronizada. Ah. Tiene menos diabetes, menos obesidad. Es decir, que es un problema de salud, no solo de estar más contento, que también, sino de salud interna, salud metabólica y de esperanza de vida. El volver a estar de acuerdo con la naturaleza, como hemos estado cientos de miles de años,
sí,
es tener un ritmo adecuado, y se sabe que la vida es ritmo, y que tener buen ritmo nos da la salud. Y el horario de invierno nos da un ritmo interno, metabólico, más adecuado
para nuestra biología, lo entiendo. Doctor, he leído un dato que me ha dejado patidifuso, y es que tres o cuatro días después del cambio de hora se producen más infartos. ¿Tan mal nos cae estos cambios?
Sí, aumenta el infarto, aumentan los accidentes de tráfico. ¿Por qué? Porque estamos trastocando relojes internos que son muy delicados. Entonces, el corazón también tiene su reloj interno y tiene una potencia diferente a una hora del día que a otra. Y en la gente predispuesta, que ya tiene dificultades, pues puede producir eso. Y epidemiológicamente eso ya es un dato que llevamos años constatándolo, el incremento del infarto de miocardio, la alteración de la presión arterial en la gente que tiene tendencia a tener hipertensión. Durante estos días también su presión se altera un poco. Es decir, que tocamos cosas serias cuando cambiamos la hora de forma brusca.
A mí me gusta mucho que el discurso ha cambiado. Antes se decía, no, el cambio de hora es que es muy bueno por el tema de la economía, se aprovecha mejor el tiempo, se ahorra energía, y ese discurso ya ha quedado a un lado, y ahora lo que se habla es de salud. Esto es importante, ¿verdad, doctor? Tenerlo más presente que cualquier otro aspecto.
Claro, porque al final estamos poniendo en el centro al ser humano y no a la economía, y en el fondo lo que nos interesa es la calidad de vida de nuestros conciudadanos, ¿no? La salud de la ciudadanía, que la economía es fundamental, evidentemente, esto no, aquí no hay nadie que lo niegue.
Claro.
Pero Uno, la tecnología ha hecho que no dependamos tanto del petróleo y de la luz, sino tenemos otros elementos, y entonces el ahorro económico que produce este cambio de hora es diferente, es mucho menor del que se producía en los años 70 y tantos del siglo pasado,
sí.
Y entonces eso ha permitido que nos preocupemos, como decía Mafalda, ¿no? Que a veces lo urgente tapa lo importante, lo urgente es la economía y lo importante sí. es la salud, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues ahora el que la economía no sea tan dependiente del sol favorece que nos dediquemos a lo importante, que es la salud.
Quiero hacer una mención un poco en broma, un poco en serio, y es que Calderón escribió La vida es sueño y usted ha escrito El sueño es vida.
Correcto, correcto. Y es un guiño, exacto. Y es un guiño a Calderón, porque ¿por qué? Porque el sueño forma parte del ciclo de 24 horas del día. La vida es sueño, pero al mismo tiempo el sueño es vida, y así cerramos el círculo claro. de salud.
No, no, y es fundamental, ¿no?, mantener esa higiene del sueño que nos va a permitir que nuestra salud se favorezca. Esto, además, usted que es pediatra lo sabe muy bien, porque los que más sufren estos cambios, hablamos de la gente que tiene problemas de corazón, pero los niños y la gente mayor, ¿verdad?, es normal, ¿no? ¿Cómo se puede reajustar estos horarios para que sea lo menos traumático posible?
Sí, y son dos grupos de población, unos porque sus relojes biológicos se están desarrollando y los otros porque los relojes ya los tenemos un poco anquilosados, ¿no? Y nos cuesta más adaptarnos, ¿no? Entonces, uh-huh. en estos dos grupos, lo ideal sería hacer esa adaptación, lo digo, para el próximo cambio,
sí.
de manera precoz, haciendo pequeños cambios de 5-10 minutos cada 2-3 días, hacer el cambio en 7-10 días. Con eso los efectos secundarios son muchísimo menores.
Muy bien. Sí, no basta con que sea en fin de semana, efectivamente, hay que darle un poco más de margen a todo esto. Pues doctor, usted ya me acaba ya de convencer. Yo, ya cuando llegue el verano, como estamos en vacaciones, pues ya haré yo mi horario. Si me quiero acostar o comer más pronto o más tarde, ya uno se apaña. Y ya está. Lo importante es que la salud esté por delante. Y si toca este horario para siempre, pues que toque. Total, nos quedan 2 años de cambios y ya está, ¿no? En 2 añitos se acabó esto ya, ¿no?
Esperemos. Esa es la idea. Pero vamos, la vida política tiene sus tiempos y sus cambios.
Efectivamente, yo siempre tengo esta lucha, y es que los políticos hacen los cambios en general sin hablar con expertos. Y así nos va. Doctor Gonzalo Pi, muchísimas gracias una vez más. Ha sido un placer.
Un placer, el placer es mío. Muchas gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Día.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Solo escuchar el sonido de esta lluvia. Nada hay mejor, te lo quiero confesar. Este lado del cristal.
Seguro que los más fans ya han podido reconocer este sonido tan, pues tan especial, de tanta calidad. Y quienes no sean fans, igual les apetece, ¿no? Después de escuchar estos acordes, estas notas, estas voces que suenan tan fantásticamente bien, como son la de los Santero y los Muchachos. Grabando en directo un disco que salió el pasado día 18 y que es una auténtica delicia. Y además tenemos hoy la fortuna de que nos acompañen aquí en el estudio de COPE Valencia, tanto Miguel Ángel como Sony. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Hola,
bienvenidos.
¿Qué tal?
Buenos días. Oye, os tengo que dar la enhorabuena, ¿eh? Estaba oyendo, aparte de esta entradilla, un poquito el disco en directo. Lo cual no es una aventura nada fácil, porque cuando uno está en un estudio está tranquilito, repite lo que haga falta y si se equivoca, pues no hay problema. Pero bueno, hacerlo en directo con tu público, además, que eso sí que da un poco de calor, pues tiene su riesgo y habéis tenido un resultado muy, muy acertado, ¿no? Supongo que estáis satisfechos, me imagino. Sony, Miguel Ángel.
Bueno, sí, muy contentos, la verdad, y lo que tú dices, pues el público delante. Además, en el caso de Les Arts, es al revés. Tú estás siempre en un escenario y el público está debajo. Y aquí el escenario está abajo y el público está arriba, lo que era bastante más impactante. Habían
levantar la vista, ¿no?
Y sí, había un muro de gente coreando los temas. Por suerte, fue una noche muy cálida.
Qué bien. ¿Cómo nace este disco? Esta iniciativa surgió antes de tocar. ¿Ya lo teníais claro que esto tenía que ocurrir?
Pues mira, cuando has dicho que quería daros la enhorabuena, pensaba que era que después de varios discos que nos conocemos, nos ves estupendamente. Y precisamente porque esto es una andadura, Carles, de disco a disco nos hemos ido viendo, se va cociendo la necesidad de plasmar esta etapa de tres discos en uno.
Sí.
Y también por la necesidad de un cuarto, pues un poco más sorpresa, que no sabemos muy bien. Es la primera vez que estamos un poco más con las ganas de depositar lo nuestro en manos de un productor, que hasta ahora hemos sido autoproducidos, siempre nos hemos producido los discos. ¿Mm? Y esta vez nos apetece como cerrar esta etapa de esta manera, ¿no? Y bueno, y materializar la fidelidad del público valenciano.
Bueno, esta es, pues me acuerdo, lo acabas de explicar muy bien, la esencia de Santero, ¿no? Toquéis vuestras canciones, las creáis a vuestro estilo y vuestro aire, las autoproducís y el directo, que es clave, ¿no?, en vuestra trayectoria, ¿no?
Yo me lo guiso y yo me lo como, pues así ha sido siempre con Santero. Sí.
Y ahora entonces, esta nueva etapa, quiere decir que ya tenéis en ciernes ahí temitas que estáis trabajando y en breve quizás nos dais otra sorpresa.
Bueno, queremos estirar mucho más el chicle de esta, porque como has dicho, hay gente que nos conoce y otra que no, y quizá con este disco alcancemos nuevos oyentes, y además las canciones también de repente tienen otra dimensión en directo, bien sea por los colaboradores, bien sea porque han cogido un poco más de eso, de tamaño, de seguridad. Entonces, estamos en estas, pensando que para el año que viene podemos empezar a soltar canciones nuevas, pero ahora estamos en estas de...
Ahora mismo estamos en una gira, sí, que, como bien sabes, el disco se llama...
Muy extensa, por cierto.
Sí, vamos a ver, el disco se llama Una noche en Les Arts.
Muy bien.
Entonces, nosotros estamos en una gira que se llama Una noche en... Es una noche en cada lugar que vamos a estar.
Correcto.
Okay, va a ser un poco el cartel y la filosofía y la idea de esta gira es llevar estos temas que están en el disco, no todos, uh-huh, porque son bastantes los que vienen, son 18.
Sí.
Pero sí, estamos con estas. Entonces, mientras tanto, mientras hacemos esta gira entre los hoteles, el after y el después, haremos compondremos y contaremos todo lo que nos suceda para tener buenas letras y buenas vivencias para el próximo disco.
Esto es fundamental, ¿no? En el mundo artístico me refiero a tener vivencias que luego poder plasmar en esas canciones, bien sean de amor, de desamor, de alegría, de desasosiego, de lo que sea, ¿no?
Nosotros salimos por contrato.
Estamos destinados y a pasarlo bien.
Estamos obligados.
A conocer gente, ¿no?
Obligados, ¿no?
Sí. Está en la letra grande del contrato, además.
En el sofá no.
Y aún así sacáis tiempo, ¿no? Para ensayar, para practicar y para tocar un montón de instrumentos diferentes.
Para lo menos,
¿no?,
importante, sí.
Para lo menos importante. Bueno, pues oye, pues lo hacéis francamente bien, ¿eh? Para lo poco que practicáis.
Gracias. Si nos miras en los bares, somos profesionales.
No, antes, fuera de bromas, antes de,
no, es que es
de grabar. Bueno, pues es en serio, es igual. Antes de grabar esta charla, antes de estar aquí en este estudio, quería decir. Estábamos hablando de cómo sonaba ese disco. Habéis conseguido un sonido muy, muy chulo en directo. Y bueno, en fin, con mucha calidad, aunque hay un trabajo ahí muy grande detrás, ¿no?, por parte del grupo y de todo lo que os acompaña para que eso suene, bueno, como sonó en directo, que yo me imagino que yo debió ser la leche, ¿eh?, y como suena este disco, vaya.
La mano de Manuel Tomás, que es nuestro ingeniero de sonido y, bueno, el que ha metido mano a todos nuestros discos, aquí está muy presente también, hay que decirlo.
Qué bien.
Sí, bueno, también nuestro técnico de directo, Jorge.
Nuestro técnico de directo y nuestro técnico de, digamos, de...
¿Sabes
qué? Mezcla.
La verdad que fue una cosa muy intensa, porque claro, la gente que está acostumbrada a este tamaño de lugares, ¿no? Nosotros era la primera vez que abordábamos un sitio de 1.500 personas que venían a vernos. Hemos hecho festivales con mucha más gente.
Sí.
Igual han venido 8, 10.000, pero es público que está en un festival. En este caso...
Sentados en la butaca,
meter a tu público ahí era la primera vez. Y eso conllevó muchos, muchos, muchos meses de trabajo. Es alucinante, claro, como al final las canciones eran lo de menos. Técnicamente, a nivel visual, escenografía, todo fue un...
Mucho ensayo, ¿no?
Mucha, ¿entiendo?, producción, uh-huh, mucha...
Vamos a ver, hasta el último pegote de celo que había en el escenario, con la escenografía y, sí, todo lo que había, lo habíamos hecho nosotros. Habíamos recortado hasta las moquetas que habían ahí circulares en el suelo. Pues lo hacemos todo.
Para ubicaros bien, para estar
sí, todo, no, todo y porque en no tenemos nadie que nos lo haga y si hay, hay que hacerlo y que pagarlo, entonces no nos llega.
Oye, y vuestro público, que ya os ha seguido en vuestra trayectoria, en estos tres discos, ¿cómo sintió ese momento? Porque efectivamente sois un grupo, pues eso, de festivales, de grandes espacios, esto es verdad. Aquí yo os he visto, por ejemplo, en Viveros, tal. Pero ahí sentaditos, todos...
Bueno, finalmente se pusieron de pie.
Claro, claro, eso me refiero, que al final la respuesta nace natural, ponerse de pie y compartirla, ¿no?
Finalmente no, se ve en el vídeo. Hasta en el tercer tema tenías a la persona ya por ahí. Ahí lo que pasa es que hay una cosa, que no hay barra. Entonces
volvemos a lo mismo.
Yo creo que queda un par de personas disecadas ahí todavía en alguna butaca.
Sí, es un poco antinatural. Ya ni siquiera es que te puedas tomar una birra, es que había una madre con su hijo que decía, no he podido darle agua.
Agüita,
hijo,
¿no?
¿Sabes?
Entonces, claro, claro. Bailar, bailar o cantar o dar palmas y no hidratarse de vez en cuando, ¿no?
Claro, claro. Entonces, pero lo que pasa básicamente es que Valencia es difícil, a partir de la sala de mil, ¿sí? Es difícil meter a la gente en algún sitio con ciertas condiciones que un poco con... O sea, se contemple una barra, que sea buen sonido, tal. Entonces, bueno, pues ahí teníamos mucho de calidad, pero faltaba, pues eso.
Claro.
Cuidarse de ellos.
Bueno, hablarme de la gira. Tengo aquí las fechas. Oye, va a ser francamente extensa, vais a recorrer prácticamente toda España. ¿Cómo es lo de crearse uno una carrera musical como la vuestra? Desde Valencia, donde antiguamente se hacía más y ahora parece que se ha perdido un poco esa posibilidad, ¿no? De hacerla con tanta eficacia como se podía hacer antes.
Pues se hace saliendo de Valencia, básicamente. O sea, no queda nota aquí, que aquí vivimos muy bien, muy cómodos, tenemos de todo. Uh-huh. Y la verdad es que pues hay que moverse, hay que coger la furgoneta. Y nosotros hicimos muchos kilómetros con un contrabajo y dos guitarras, con su hermano, José Man y yo.
Sí.
Y el Miguel Ángel, y damos una furgonetilla con eso, con un trío acústico.
O sea, palizón,
reventándonos por ahí a garitos pequeños, nos da igual. Yo creo que llegamos a tocar un día hasta en un kebab. O
sea, planteamos, de hecho, una gira de kebabs. Porque siempre era sold out. Eran cinco de público.
No, ahora en serio.
Y se cenaba bien.
Llenazo.
Cuando ya teníamos un disco que sonaba de puta madre, con todo tipo de elementos, nos dimos cuenta que no podíamos defenderlo porque llevar una banda entera era costosísimo.
Claro.
Y ahora sí que la llevamos.
De todas formas, bueno, al final aquello de Profeta en tu tierra es posible y es el primer reflejo de que las cosas te están yendo bien. Es imposible irte a Madrid a convencer a nadie si en tu barrio no tienes
seguidores. Muy bien dicho. Eso es así,
también tenemos la herramienta de las redes sociales, que
claro.
Cuando empezamos en esto
no había.
No había. Y bueno, es una maravilla poder tener esa herramienta y saber utilizarla.
Hoy en día ya el teletrabajo es para todos.
Muy bien, ¿no?
Es así.
Sí, pero el puesto particularmente, que se goza tanto en directo, pues...
De hecho, nos vamos a México unos días. Vamos a tocar a México, vamos a hacer ahí tres conciertos y la gente nos conoce ahí por las redes, obviamente. Sí, bueno, estuvimos el año pasado allá.
Muy bien.
El año pasado y hicimos ahí algo de...
Bueno, vamos a invitar a la gente a que busque a Santero y los muchachos en las redes sociales, que busque sus canciones, sus discos, aunque ya los discos ya poco se ven físicamente, son todo playlists de diferentes plataformas, pero da igual, caso que hay que consumir música.
Siguen comprando.
Como los que son más frikis, ¿no? Aún tenemos todavía los
vinilo,
discos.
Vinilo, sobre todo, se vende más.
Sí. Vinilo es como fetiche o algo, pero se vende.
Oye, quería concluir primero que me contarais muy rápidamente con quién colabora en este disco con vosotros, que sé que os habéis juntado con gente muy interesante, y ya que os venís armaos con herramientas de trabajo, que toquéis algo en directo.
Vale, pues bueno, hicimos una selección de tres temas para invitar a Juancho de Sidecars, que el camino ha hecho que, bueno, que seamos algo más que compañeros.
Qué bien.
Entonces es una colabo natural en un estilo de canción como lo es Dragón, que tiene muchos vasos comunicantes con lo que ellos hacen. Teníamos a Travis Birch, que también es una buena amiga y que es un ángel, y todo lo que canta pues suena gloria. Y luego Luis Fercán, que lo conocimos en Galicia y es una representación de las nuevas generaciones, con una voz estupendísima.
Qué bien.
Además, por el tipo de canción que es, se llama El tipo del espejo. Él, que es un trotamundos, que se ha hecho su gira en su furgoneta, durmiendo en las ciudades en su furgoneta, y que viaja un montón.
Sí.
Y va muy por libre, pensábamos que era un alma muy candidata para representar esto, ¿no? La canción que te habla de irte de donde eres y aventurarte.
Bueno, pues haced eso también vosotros y donde haya que ir y no dejéis de volver.
Vamos a hacer ahora.
Sobre todo por aquí, por COPE. ¿Con qué concluimos esta charla? ¿Qué tocáis para...?
Vamos con esta, el tipo del espejo.
Sí, en directo aquí con,
aquí con la
mandolina.
Vamos a ver cómo la defendemos aquí mano a mano.
A ver, no es nada fácil, pero yo estoy encantado y convencido de que va a sonar como bueno, siempre, no sé, de
le
maravilla.
Le guste con una mandolina.
Gracias, chicos.
Cambias de aires y de cielo, de suelo, de lugar. Tus miedos, tantas millas a lo lejos, por saber algo más del tipo del espejo. Me extraño entre la gente, tratando de ordenar pasado y presente. ¿Quién fuiste? ¿Quién serás? De lejos tus problemas se ven como las piedras que al volver sabrás patear. ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Qué dejaste atrás? Venido a buscar con tu vuelo libre, tu salto al vacío. Lo hiciste forastero, dale y lánzate al abismo, que si das la vuelta al mundo entero, más te encontrarás contigo mismo.
Qué bonito, muchísimas gracias chicos, qué maravilla. Suena estupendamente, aunque nada más que tengamos a dos de los componentes del grupo. Es una auténtica delicia. Muchísima suerte, muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Y cuando ese siguiente disco esté, que este ya haya hecho su recorrido, aquí os esperamos de nuevo. Muchísimas
gracias. Muy bien, gracias Carles.
Gracias.
Tomaste distancia y tiempo para saber. ¿Qué clase de animal?
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.